Santiago capítulo 1, y vamos a estar viendo del versículo 13 al versículo 15. Ahora, antes de que empecemos a leer, quiero que te imagines esto. Imagínate que yo llegara contigo y te pidiera prestado tu celular. Ahora, igual podrías decirme, no te lo voy a prestar porque no te conozco, o no tengo crédito, pero imagínate, ok, imaginemos que sí tienes crédito, que todo está en regla, que tu celular está muy bien, y entonces yo te lo pido prestado, y entonces me lo das con la pantalla bloqueada, y entonces yo intento mandar un mensaje con tu celular, pero me empiezo a frustrar porque la pantalla está bloqueada, y así me empiezo a enojar, y empiezo a decir, ¿sabes qué? O sea, ¿qué onda con tu celular? No sirve, no puedo mandar mi mensaje. Y entonces dirías, oye, pues no seas ridículo, ¿no? O sea, desbloquea la pantalla y manda el mensaje. Y entonces yo digo, no, ¿sabes qué? O sea, no funciona tu celular, ten. Realmente sería muy ridículo eso, ¿no? Porque si quiero que el celular funcione, debo usarlo de acuerdo a cómo lo diseñó el fabricante. Tengo que desbloquear la pantalla y ahora sí usarlo. Y sabes, tú y yo fuimos diseñados por Dios para funcionar de cierta manera. Sin embargo, el pecado corrompió el diseño original de Dios y nos convertimos en algo parecido a un celular con la pantalla bloqueada. Fuimos creados para cumplir la voluntad de Dios, para que ella moldee nuestros deseos de acuerdo a la verdad. Fuimos creados para entender lo que es bueno y correcto, para amar lo que es bueno y correcto y para hacer lo que es bueno y correcto. El problema es que el pecado corrompió el diseño original de Dios y como resultado de la caída del hombre, ¿te acuerdas en el jardín del Edén? Como resultado de esta caída, entonces, en lugar de que nosotros seamos controlados por la verdad, somos controlados por nuestros deseos pecaminosos. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, puedes decir, pero yo ya soy cristiano. Ok, mira versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Tú te das cuenta? Santiago le está escribiendo a cristianos y les está diciendo, ¿sabes? Necesitas conocer esto. La naturaleza del pecado es consumir. ¿Te digo algo? El pecado desea dominar a la persona. Y va a comenzar como algo muy, muy, muy pequeño, pero no se va a quedar ahí, sino que va a crecer y va a crecer hasta volverse muy grande. Ahora, ¿cómo empieza? Mira versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo empieza? Con la tentación. Y después, ¿qué es lo que sucede? Mira versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, nuestra concupiscencia es nuestro deseo apasionado por hacer lo malo, nuestro anhelo por rebelarnos ante Dios y por buscar todo lo que no es verdad. Entonces, primero la tentación, y luego la tentación es el camino diseñado para ir hacia el pecado, y nuestra concupiscencia es como el transporte que nos lleva ahí. Y luego mira versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Tentación más concupiscencia, pecado, y el pecado siendo consumado. Entonces te das cuenta cómo esto va creciendo y creciendo y creciendo, y al final, ¿qué es lo que sucede? Mira versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Empieza con algo pequeño, pero termina con graves consecuencias. Ahora, me acuerdo que cuando tenía como más o menos 5 años de edad, Una vez vi a mi mamá que estaba planchando la ropa. Entonces, no sé por qué, no te puedo explicar por qué razón. Cuando yo vi la plancha, o sea, ese electrodoméstico en mi corazón captó toda la atención. Algo me llamó la atención, no sé si era el vapor, no sé qué era, pero... Es más, hasta el día de hoy todavía me encanta planchar. Y no tiene nada que ver con que mi esposa plancha muy bien. Y me encanta planchar, pero ese día, cuando yo vi la plancha, vi en mi corazón empezó a crecer un deseo de querer jugar con esa plancha. Por supuesto, mi mamá me dijo, Jezer, no la vayas a tocar, es peligroso, te vas a lastimar. Entonces, ¿qué hice? En lugar de tomar el consejo, dejé que el pensamiento se quedara ahí y esperar a ver qué sucede. Ahí, que se esté cultivando. Entonces, después de un rato, alguien tocó a la puerta, mi mamá salió y entonces de repente el escenario estaba perfecto. Yo estaba completamente solo, mi pensamiento seguía ahí. Entonces fui, me acerqué, tomé la plancha prendida y la puse caliente en mi mano. Por supuesto me hice daño y claro que me quemé. Y el pecado es así. Empieza con algo pequeño, un pensamiento, una idea, y si lo dejas, va a crecer hasta terminar en una grave consecuencia. Y no solo es quemarte, es la muerte. Y sabes, Dios en su palabra nos dice que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, que a partir de ese momento somos salvos. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Su mente es renovada, tiene una nueva naturaleza, el Espíritu Santo ahora redarguye de pecado. ¿Te acuerdas de las preposiciones griegas sobre el Espíritu Santo? Para en, para cuando el Espíritu Santo está al lado de ti y te empieza a mostrar que lo que haces no le agrada a Dios, que no va conforme a su voluntad. Y después, cuando te das cuenta de que eso es completamente en rebeldía a Dios, entonces te rindes ante Él y dices, Señor, puedes entrar dentro de mí, y eso es en, y a partir de ese momento, el Espíritu Santo vive dentro de ti, y es cuando puedes decir no al pecado, pero no por ti, no por tus fuerzas, sino porque es el Espíritu Santo que está obrando dentro de ti. Y a partir de ese momento empiezas a desear lo que es bueno y lo que es correcto. Sin embargo, vivimos en el planeta Tierra, un mundo caído. Y tenemos aún una naturaleza que se inclina por el pecado. Y sí, de cuando Dios te salva, sabes, no va a pasar mucho tiempo para que te des cuenta que hay una lucha dentro de nosotros entre el espíritu y la carne. Ahora te voy a pedir que me acompañes a Romanos capítulo 6. Vamos a ver el versículo 6, el 7 y de ahí nos brincamos al 12. Mira, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y ahora mira el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Te das cuenta de lo que nos están diciendo estos versículos? El pecado quiere reinar. Ahora, Efesios 6 nos habla de que estamos en una guerra y que debemos de usar la armadura de Dios. Y cuando lo vemos en contexto con esto, nos damos cuenta que entonces sí es muy importante usar esta armadura, porque el pecado lo que quiere es ganar no solamente la guerra, sino que además quiere reinar. Si ves el versículo 6 y el versículo 7, te vas a dar cuenta que el pecado lo que quiere es que le sirvamos y nos sometamos a él. ¿Te das cuenta cómo esto contradice a las personas que dicen, es que yo no quiero hacer lo que la Biblia dice porque yo no soy esclavo de nadie, porque a mí nadie me dice qué tengo que hacer, porque es mi vida y yo decido cómo vivirla? Ok, está bien que ese sea tu argumento, pero a la luz de la palabra lo que vemos es que realmente no eres libre, no estás tomando tus propias decisiones, eres esclavo del pecado. Y puedes decir, claro que no, yo no soy esclavo del pecado, yo no soy esclavo de nadie. Ok, ¿no me crees? Te reto. Intenta no pecar, no una semana, un día, una hora. Y luego hasta si llegaras a la hora y te empiezas a presumir, lo logré, ya, vanagloria. Eres esclavo del pecado. La buena noticia es que cuando Jesucristo es el que reina tu vida, entonces el pecado ya no tiene el poder final sobre ti. El fin del pecado es muerte, pero el fin con Jesucristo es vida eterna. Mira el versículo 11 de aquí de Romanos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es por Jesús por quien podemos decirle no a la naturaleza del pecado. Más no solo eso, sino que además esa naturaleza del pecado está siendo transformada. Y mi intención en esta parte del estudio es presentarte a tu enemigo número uno. Y pues, no, sí, o sea, el pecado, no, es que, o sea, Satanás. ¿Sabes qué? Nuestro enemigo número uno no es Satanás, nuestro enemigo número uno es nuestro corazón. Nuestro corazón es el que es corrupto, es el que es malo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, más que todas las cosas. ¿Eso incluye al diablo? Sí, eso incluye al diablo. Entonces, es por eso que no podemos hacerle caso a lo que sentimos o a lo que pensamos. Es como, no, es que yo siento, es como si eso validar algo, o sea, nuestro corazón es engañoso, es corrupto. Mateo 19, Jesús dice, del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, las mentiras, las blasfemias, de nuestro corazón. Entonces nuestro enemigo número uno es interno, somos nosotros mismos, es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es nuestro enemigo número dos? Ahora sí, nuestro enemigo número dos es externo, es el que nos tienta para pecar, se llama Satanás. Pero es el número dos, no es el número uno. Ahora, hay ciertas ideas realmente equivocadas que se tienen con respecto a Satanás. Y deja, rompo la primera así rápido, Satanás no tiene cuernos, no tiene cola, no es rojo, es un ángel de luz. Y algo que se tiende a hacer, y mucho también tiene que ver nuestra cultura y Latinoamérica y demás, es se tiende a agrandar a Satanás. Y entonces, en todo está, en todas partes, y no, el diablo está en la música, en las películas, en la electricidad, en todo. ¿Sabes qué? Satanás no es omnipresente. No está en todas partes. Satanás no es omnisciente, no sabe todo. De hecho, Satanás tiene que cumplir órdenes, recibe órdenes y tiene que obedecer. Puedes ver de eso en Job. Otra cosa que se tiene que hacer, no solamente se agranda, sino que se va para el otro lado y entonces se niega su existencia. ¿Sabes? En una guerra, uno de los elementos, uno de los soldados más efectivos es el francotirador. Y esto es porque su función es la de atacar, sin que nadie sepa que ahí está. Entonces, él estudia a su enemigo, espera el momento en el que su enemigo está más vulnerable, ataca y se retira sin ser visto. Porque, ¿sabes qué? No hay mejor enemigo que el que no crees que existe. Y cuarta cosa, es que de repente se tiende a pensar, no, es que como que Satanás es el divertido, es el amigo, el que sí quiere que la pase bien. ¿Sabes qué? No, Satanás no es tu amigo, no es divertido, te quiere destruir. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿será cierto esto? ¿Realmente nos querrá devorar, nos querrá destruir? Piensa en los ejemplos de la Biblia. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando Dios lo libera y van hacia la tierra prometida? ¿Y qué pasa con el faraón, que es una representación de Satanás? sea, el faraón va tras ellos, va buscando destruirlos. Piensa en Herodes. Cuando se entera por los sabios de Jesús que había nacido, o sea, no le importó ser cruel y matar a todos los bebés con tal de destruir a Jesús. ¿Y sabes? Si se atreve a hacer eso con Jesús, ¿cuánto más con sus seguidores? Entonces sí, Satanás sí existe, sí te quiere destruir, sí tiene poder, pero Dios tiene mucho más poder. Mira versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así, de la misma forma como te entregabas al pecado, entrégate a Dios. O sea, eras capaz de desvelarte, eras capaz de pararte temprano, así, o sea, de malvivirte. Bueno, de esa misma forma como te entregabas al pecado, entrégate a Dios, a su justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces ahora sí te voy a pedir si me acompañas a Mateo capítulo 4, para que podamos ver cómo enfrentar cara a cara a nuestros más grandes enemigos y cómo vencer la tentación, por supuesto, bajo la gracia de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1. Ahora, algo que es interesante en esta historia es poder ver que cuando esto ocurrió, cuando este suceso ocurrió, no hubo testigos humanos además de Jesús. Sin embargo, este relato lo encontramos en el libro de Mateo, en Marcos, en Lucas, en los evangelios sinópticos. Lo que nos muestra entonces es que Jesús, tiempo después de que ocurrió esto, se tomó el tiempo de sentarse con sus discípulos y platicarles acerca de esto, platicarles todo lo que pasó y seguramente para que aprendieran. Y sabes qué bueno que hizo eso, porque entonces nosotros podemos hoy aprovecharlo y aprender algo también. Y mira, si tu Biblia tiene título, seguramente dice La Tentación de Jesús. Comúnmente así es llamada esta historia, pero sabes, un mejor título sería La Prueba de Jesús. Porque el objetivo no era que Jesús cayera, sino que saliera victorioso a través del poder del Espíritu Santo. Mira versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si has tomado método inductivo, sabes que todas las palabras son bien importantes. Y mira la primera palabra, dice, entonces. Si no has tomado método inductivo, te invitamos a que tomes método inductivo. Pero mira la primera palabra, entonces. La primera palabra nos está hablando de lo que ocurrió versículos atrás. ¿Qué es lo que había ocurrido? El bautismo de Jesús. Si recuerdas, el bautismo que Juan hacía era el de arrepentimiento. De hecho, Juan era un cuate bien extravagante, comía miel silvestre y se vestía con camello. Realmente no tan extravagante para nuestro tiempo, encajaría muy bien en comida vegana y orgánico y demás, pero está Juan y está predicando el bautismo de arrepentimiento y llega Jesús para bautizarse. Ahora pregunta, ¿de qué pecado Jesús tenía que arrepentirse? ¿Ya sabes de cuál? Pues no, porque no tenía que arrepentirse de ninguno. Porque él no conoció pecado, él no hizo maldad, no fue hallado engaño en su boca, realmente no tenía por qué bautizarse. Pero se bautizó para identificarse con hombres pecadores, para ser semejante a nosotros en todo lo posible. Entonces lo que sucede es que después de bautizarse, el Espíritu Santo desciende como paloma, y como paloma, no descendió una paloma. Descendió como paloma y escucha a Dios decirle, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, después de esto, ahora sí podemos ver versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Después de haber estado en estas aguas tan refrescantes, ahora es dirigido para estar en un lugar seco siendo tentado por el diablo. Ahora, yo leí esto y pensé, ¿qué onda, Dios? O sea, ¿por qué hiciste esto? Acabamos de leer en Santiago que Dios no tienta a nadie y lo llevas al desierto. Pero sabes que la Biblia no se contradice. Satanás es el que tienta, Dios es el que prueba. Ahora, lo que sucede es que en muchas ocasiones Satanás utiliza las pruebas de Dios para tentarnos a pecar. El objetivo de la tentación es que te olvides de Dios. O sea, normalmente pensamos en tentación y es así, o sea, nos vamos, como que tenemos nuestro top 3 de ideas de lo que es una tentación, pero realmente el objetivo de la tentación es que nos olvidemos de Dios. Toda cosa que te lleve a olvidarte de Dios la puedes identificar como una tentación. Entonces Satanás nos tienta a desobedecer a Dios y a escoger nuestro camino en lugar del de Dios. ¿Y sabes? Lo que te va a prometer es que escogiendo tu propio camino vas a ser feliz y vas a ser como Dios. Pero es mentira. Y puede que digas, no, Jesús, pero es que tú no sabes, o sea, la tentación es muy fuerte. Y si Dios es soberano y sabe que yo soy débil, es que yo no entiendo por qué Él no arregla las cosas para quitarme de los lugares, de los momentos o de las situaciones donde está la tentación. Y sí, Dios podría hacerlo, pero decidió no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la tentación es una oportunidad que Dios nos da para que lo escojamos a Él en lugar del pecado. Navegantes 1, la seguridad de la victoria, 1 Corintios 10:31. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Entonces, tomar la salida es decir, Dios, te amo más a ti de lo que amo mi tentación, te amo más a ti de lo que amo mi pecado, te amo más a ti de lo que amo esta naturaleza que me lleva y me empuja todos los días a buscar lo que no te agrada a ti. Y luego así, ¿no? Oramos y queremos que ya no haya tentaciones. Y empezamos a decir, pero es que yo ya oré, ¿por qué Dios no me la quita? ¿Sabes? Porque Dios está usando la tentación para desarrollar nuestro carácter. No es que Él tiente, pero está usando la tentación para desarrollar nuestro carácter. Gracias a la tentación es que nos damos cuenta de lo necesitados que estamos de su gracia y de lo mucho que todavía Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y créeme algo, si Jesús fue tentado, todos en un momento u otro vamos a ser tentados. Pero ¿cómo podemos enfrentar esto? Mira versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús es 100% Dios, pero Jesús es 100% hombre. ¿Sabes? Después de no comer 40 días y 40 noches, yo creo que ya todo lo veía con cara de hamburguesa. O sea, su hambre ha de haber sido tremenda. Mira versículo 3. Y vino a él el tentador. ¿Cuándo tentó a Jesús? Cuando más débil estaba. ¿Te acuerdas? Como el francotirador, esperando el momento más vulnerable, listo para atacar. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, no lo está diciendo en una forma de dudar de si es hijo de Dios, no. Llegó diciéndole, Jesús, o sea, tú eres hijo de Dios, tú tienes poder y tienes una necesidad. O sea, Jesús, no está mal tener hambre, es normal. Y mira cómo la tentación viene buscando un deseo real dentro de nosotros mismos. Pero está haciendo algo, sutilmente está poniendo en duda el cuidado de Dios. ¿Te acuerdas de la serpiente astuta en Génesis 3:1? ¿Con qué es con lo que llegó con Eva? ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? O sea, no que Dios era bueno, ¿por qué no te está dando esto? ¿Sabes? O sea, si Dios no te ha dado o no te ha provisto lo que necesitas, o sea, consíguelo tú. Ve por eso. Es más, le está diciendo, o sea, Jesús, eres hijo de Dios, usa lo que Dios te ha dado para ti mismo. Sé egoísta. Y ve la respuesta de Jesús ante esto, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía perfectamente que él podía convertir esas piedras en pan. Pero, ¿sabes? No fue permisivo ante la tentación, no se quedó callado, no dejó así el pensamiento se quedara en su cabeza. No, no, no. ¿Sabes qué tampoco hizo? No la enfrentó en sus fuerzas. O sea, que no ves a Jesús que dice, versículo 4, y él respondió y dijo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Porque al final, no quiero, sí quiero. Le enfrentó diciendo, escrito está. Entonces, ¿cómo debemos responder a la tentación? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, citando la Escritura. La única forma, escuche bien, la única forma en que podemos enfrentarnos a la tentación es por medio de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Juntamente con la tentación nos dará la salida. Entonces, ¿cuál es la salida? Su palabra. Y entonces aquí tenemos una razón más para constantemente estar frente a este libro. No solamente los domingos, no solamente un ratito, sino cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida que estemos frente a este libro, no solo para que nuestra mente sea llena de su palabra, no solo para guardarla en nuestro corazón, no solo para memorizar sus textos, sino para aplicarla en nuestra vida y para también responder en momentos de prueba o de tentación. Mira versículo 5. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Entonces, mira, Jesús le responde con la palabra y como podrás ver, Satanás no se fue. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces en esta segunda tentación le dice de nuevo, Jesús, tú eres hijo de Dios, aviéntate desde aquí. El pináculo del templo eran aproximadamente 130 metros de alto y le está diciendo Jesús, o sea, si tú te avientas de aquí, ¿te imaginas? Va a ser un gran show. O sea, los ángeles van a venir por ti, te van a recoger y toda la gente se va a maravillar. O sea, ya es tiempo, Señor, de que... Bueno, le dijo Señor, ya es tiempo, Jesús, de que vean quién eres, de que vean con quién tienes influencias, que vean tu título. Jesús ya toma el reconocimiento de las personas. Ahora, importante. Satanás está diciéndole esto a Jesús usando la Biblia. Son versículos para esto. O sea, poco le faltó a Satanás para decir, oye Jesús, te quiero compartir un poco de los versículos que leí esta mañana. Entonces, ¿por qué no tomas y por qué no abrazas la gloria de los hombres? Lo que hizo Satanás fue torcer las escrituras. Y sabes, Satanás sabe bien cómo torcerlas. Tuvo un buen entrenamiento. O sea, vivió en el cielo. Y créeme, la lee. Y mira la respuesta de Jesús, versículo 7. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo que hace es ponerle en contexto su texto. ¿Por qué? Porque un texto fuera de contexto es un pretexto para pecar. Jesús lo que hace es, vamos a ordenar esto, vamos a poner en contexto lo que estás diciendo. Cuidado cuando tu tiempo en la palabra entonces se reduce al versículo que está en el calendario de tu refrigerador. Porque es importante que pasemos tiempo en su palabra. Mira, deja tu separador aquí y acompáñame a Salmo 119. Salmo 119, versículo 1, nos dice, mira la primera palabra, bienaventurados, o sea, súper felices, felicísimos. ¿Quién es? Los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová, los que andan, los que pasan tiempo en ella. Y de nuevo, versículo 2, bienaventurados, súper felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo buscas a Dios? ¿A la carrera? ¿En momentos solamente difíciles? ¿Cuando quieres que te dé algo? ¿Cuando quieres que te saque de algo? Con todo el corazón le buscan, versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, y tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Quieres no ser avergonzado? ¿Qué es lo que dice? Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y este es mi dicho. Siempre así. Si dices, no, pues este versículo no aplica para mí porque yo ya no soy joven. Pues los jóvenes de corazón. Pero, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No dice que con reglas, no dice que con moral, no, no, no. Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si has descuidado tu tiempo devocional, te animo a que regreses, a que leas tu Biblia. Y si nunca lo has hecho, entonces creo que Dios está siendo muy claro de que ya es tiempo de que empieces. Y si no lo has descuidado y estás en la palabra, entonces te animo a que continúes, a que perseveres. Sigue. Ahora sí, regresamos a Mateo para ver la tentación. Número 3, versículo 8, y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y dices, ¿qué, Satanás no se rinde? No, es perseverante, es necio. Entonces, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él es persistente. Entonces, si crees que la tentación se va a ir nada más porque tú digas, aguanta, créeme, no se va a ir. Mira versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, nomás así, tantito, póstrate ante mí y ya, listo. Entonces, en esta tentación, Satanás lo que hace es ofrecerle el mundo. En Lucas 4, que es el paralelo de esta historia, vemos que toda la potestad y gloria de este mundo le fue entregada a Satanás. Y luego 2 Corintios 4 nos habla de que se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿Te acuerdas en Génesis? Dios le dio la autoridad al hombre de la tierra, pero cuando Adán pecó, la perdió. Y entonces Satanás tomó posesión de este mundo. Date cuenta que Jesús no corrigió a Satanás cuando dijo esto. Entonces, ¿te das cuenta de lo fuerte que está haciendo esta tercera tentación? O sea, le está diciendo, Jesús, no sufras. O sea, yo te doy el mundo. Vienes por el mundo, ¿no? Yo te lo doy. Toma el camino fácil, no tienes que sufrir. Toma el camino corto, nomás adórame tantito, sométete a mí. Lo veíamos ayer con los jóvenes, o sea, y realmente para la economía de Satanás, o sea, pues no le sale caro darte lo que quieres con tal de que pases una eternidad con él. Ahí está. ¿Qué quieres? ¿Tu negocio exitoso? Ahí está. ¿Una pareja? Ahí está. Nomás adórame tantito. Pero fíjate, porque si Jesús aceptaba, entonces no hubiera habido salvación ni para ti ni para mí. Y versículo 10. Entonces, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo adorarás. Entonces Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Ya mejor ya cáele. ¿Sabes? Tres veces fue tentado y tres veces responde con la Biblia, firme con la palabra. Necesitas eso, aprender de Jesús y ser firme con la palabra. Y algo interesante es que estas tres veces le contestó con Deuteronomio. En la primera tentación le respondió con Deuteronomio 8.3, Jesús respondió con Deuteronomio 8.3, en la segunda respondió Jesús con Deuteronomio 6.16 y en la tercera tentación respondió con Deuteronomio 6.13. Interesante, porque muchas veces vemos libros como Levítico, como Deuteronomio, como... es que esos libros son muy difíciles de leer, o como que siento que en estos libros no, como que Dios no tiene algo que decirme hoy. Pero mira a Jesús, y eso nos demuestra, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, toda su palabra, toda, no deseches el consejo de Dios. Mira versículo 11. Y el diablo entonces le dejó. Entonces sí, es persistente y la tentación va a ser persistente, pero tú tienes que ser firme con la palabra. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuándo llegaron los ángeles? Ya que se había acabado todo. Y ¿sabes qué? Qué bueno, porque esto rompe con la idea de angelito de la guarda que no me desampares ni de noche ni de día. Porque dices, o sea, ¿qué onda? Están buenos para las emergencias, o sea, llegaron ya que pasó todo. Pero ¿sabes? Ellos no se metieron antes porque toda la gloria es para Jesús. Toda la gloria es para Jesús. Entonces, sí, sí hay un tentador, sí, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón es nuestro enemigo número uno, nuestro enemigo número dos es Satanás. Pero ¿sabes qué? No por eso podemos culpar a Dios de situaciones que Satanás usa para tentarnos. Y tampoco podemos culpar a Satanás cuando no respondemos de forma obediente a los caminos de Dios. ¿Quién es el único responsable? Nosotros. Nosotros somos los únicos responsables. Y, o sea, nos encanta echarle la culpa a los demás. O sea, gracias a Dios por los hermanos. Porque... cuántas veces nos han salvado, ¿verdad? Pero nosotros somos los únicos responsables. Y te digo algo, o sea, mira el paralelo con Adán. Adán no estaba en un desierto. Él estaba en el jardín del Edén, en el lugar más perfecto. No estaba solo, tenía su ayuda idónea. No le faltaba nada y aún así cayó en pecado. Porque no se trata de nuestras circunstancias externas, es algo de nuestro corazón. O sea, sí, pues, no, es que yo batallo, no sé, o sea, con comer chocolate, ¿por qué trabajo en una chocolatería? ¿Sabes? No se trata de las circunstancias externas, se trata de nuestro corazón. Pero podemos aprender a enfrentarnos a la tentación al modo de Dios. Mira Santiago, capítulo 4. Entonces el pecado quiere reinar, quiere que me someta a él. Satanás quiere reinar y quiere que me someta a él. Pero mira nuestra salida. Versículo 7, Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta que entonces la tentación es una invitación que Dios nos hace para someternos a él? Y fíjate, o sea, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nuestro llamado no es a pelearnos con el diablo, a pelear contra nuestra... atar o a desatar, no. Ni siquiera es a luchar contra la tentación, nuestro llamado es a someternos a Dios. Y eso cambia todo, porque entonces cuando la prueba llega o la tentación, ahora puedes decir, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por esta oportunidad que me estás dando de someterme a ti y de escogerte a ti. Gracias, Dios. Mira versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo? Acercándote a Dios. Ahora acompáñame a Hebreos capítulo 4. Acércate a Dios. Ahora, ¿te podrás acercar con confianza? Mira el capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces no se trata de decir, no estoy bien, no se trata de luchar en tus fuerzas y de aguanta, aguanta, aguanta. No se trata de que tengas un alto concepto de ti mismo. De que, no, es que ya, o sea, ya estoy madurando, no. Se trata de que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, por último, acompáñame a Apocalipsis. Capítulo 5, vamos a ver este trono de la gracia. Y dice el versículo 1, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ahora, lo importante no es el libro, lo importante es quién es digno, quién es el merecedor de esto. Versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, y mira, este es el momento, porque si estás, o sea que el Dios, Satanás es el Dios de este siglo y, ¿sabes? Jesús ya pagó el precio en la cruz, derramó su sangre, y entonces mira, ¿qué es lo que dice? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre el precio lo pagó. Con esto nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No solamente Israel, esto te incluye también a ti. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, mira, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, créeme, también tu vida. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La gloria es para Dios, la gloria es para Jesús. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y tú y yo tenemos el privilegio hoy de poder acercarnos confiadamente a este trono de la gracia y poder responder a esto. ¿Acompáñanos a orar? Señor, y te damos gracias por darnos la oportunidad de poder someternos a ti. Señor, nosotros fuimos creados para cumplir tu voluntad. Entonces te pedimos, Señor, que nos equipes y que nos enseñes a entender lo que es bueno y correcto, a amar lo que es bueno y correcto y a hacer lo que es bueno y correcto. Señor, yo te pido que tu iglesia salga de aquí fortalecida, que salga con esperanza, sabiendo que no es a través de nuestras fuerzas, sino que es tu gracia la que nos regresa al diseño original, tu diseño, tu verdad. Y enséñanos, Señor, a caminar en sumisión a ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.